9 de cada 100 morelenses viven con el temor de ser víctimas de un delito. Otra de las consecuencias nefastas que dejó el ex gobernador Cuauhtémoc Blanco. Morelos vive una crisis en materia de violencia familiar. Margarita González Arabia anuncia estrategia única para hacerle frente desde el gobierno. La comunidad universitaria exigió justicia para Laura Ortiz y Enrique Sánchez, académicos de la UAM secuestrados y asesinados en estos días. Además, los retazos noticiosos y, por supuesto, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Les saludo con muchísimo gusto desde el norte de la capital del estado de Morelos. Yo soy Jaime Luis Brito y esto es Maciosare, un podcast de historias noticiosas que nos parecen las más importantes. Es el viernes 18 de octubre de 2024. Gracias a la vida, es viernes. Gateando, llegamos al fin de semana. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Si tiene la oportunidad, dele seguir a este podcast en su plataforma favorita, además de activar la campana de notificaciones y ya, si está de buenas, es viernes, recuérdelo, dele 5 estrellas. ¡Comenzamos! En Morelos, la violencia que dejó Cuauhtémoc Blanco ha hecho que 9 de cada 10 morelenses vivan con temor de ser víctimas de algún delito. Y es que no es para menos, hubo casi 7,000 homicidios y miles de delitos que se denunciaron y muchos miles más que nunca se denunciaron. Es el delegado del INEGI en la entidad, Ricardo Torres Carreto, quien habla de los resultados de la Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana sobre Seguridad.
Recientemente dimos a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de la Seguridad, y en este caso tuvimos poco más de 500,000 eventos delictivos registrados durante el 2023 en Morelos, y uno de los lugares que ocupó un lugar muy importante es la percepción sobre inseguridad, que Morelos ocupó el primer lugar a nivel nacional con poco más de 90 de cada 100 personas tienen un riesgo o una sensación de inseguridad de que en algún momento y en algún lugar tengan algún evento delictivo.
¿Cuáles son los principales delitos?
Los principales delitos que se presentan son el robo en vía pública, en transporte público, a autopartes, a vehículos, y bueno, en todo lo que tiene que ver con el patrimonio de la persona, y también el robo en casa de habitación.
¿Y
uno de los puntos más importantes que captamos es el delito de extorsión como la práctica más común a nivel estatal?
¿Aumentó esta percepción en comparación a otras encuestas que se han realizado
en otros años?
Desde luego, tuvimos un crecimiento y bueno, tenemos este primer lugar cuando tuvimos años anteriores comportamientos de 86, 84, 82. Sin embargo, en este caso, para el 2023, es de 90 de cada 100 personas tienen esa percepción de inseguridad.
La variación a la alza en materia de delitos y su percepción de inseguridad tienen que ver con la visión que tiene la ciudadanía frente a un gobierno que simplemente tiró el arpa. No hizo nada para mejorar las condiciones de vida. Esa es una de las condiciones, más bien de las consecuencias, de un gobierno como el de Cuauhtémoc Blanco. Es claro que el exgobernador es un impresentable. No solo porque durante 6 años estuvo ausente del estado, no solo porque está acusado de violación, sino porque al final la gente vive una pesadilla en Morelos gracias a su irresponsabilidad e inacción. La segunda historia de este viernes tiene que ver también con la violencia, pero en este caso la de género. De acuerdo con el informe Incidencia Delictiva del Fuero Común, presentado el día de ayer, durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, la violencia familiar se convirtió en uno de los delitos más repetidos hasta convertirse en una crisis. Fueron 31,396 denuncias las que se presentaron durante el sexenio del exfutbolista, que suma todos los días cifras desastrosas en todos los niveles. Frente a esta crisis y como parte de los compromisos que contrajo en campaña, la gobernadora Margarita González Arabia anunció que se realizará un diagnóstico en el que participarán 15 instituciones para elaborar una estrategia única para hacer frente a la crisis de seguridad que padecen las mujeres, particularmente las mujeres.
Un diagnóstico de cada una de las instituciones que se dedican a los temas de violencia contra mujeres y niños. qué es lo que están haciendo desde seguridad pública, la fiscalía, derechos humanos, la Secretaría de Gobierno, el Instituto de la Mujer, nuestra Secretaría de la Mujer. Fueron cerca de 15 instituciones aproximadamente y se acordó hacer un trabajo de comisiones para poder después presentar un proyecto único y hacer una estrategia única para el Estado. ¿En qué consisten las comisiones? Una es sobre los temas de prevención, otra los temas jurídicos, otra de los temas de atención a las víctimas y otra de seguimiento. Entonces, estas comisiones van a estar trabajando estos días y en un mes ya vamos a tener un primer proyecto que nos va a permitir firmar un convenio interinstitucional para que los recursos no se dispersen de como se dispersan ahora, porque hay instituciones que hacen capacitación, 4 o 5 instituciones y hacen lo mismo. La atención a las víctimas, luego no hay un buen seguimiento. Y así, entonces vamos a establecer las condiciones para mejorar los temas de violencia contra las mujeres.
¿Cómo se estaba dobleteando entonces el trabajo?
Se dobletea en algunas se hace lo mismo, las mismas funciones. No hay derechos humanos, está el instituto, pero también la Secretaría de Gobierno tiene derechos humanos, etcétera. Entonces vamos a alinear todas para generar políticas públicas que sean realmente efectivas.
La intención es hacer frente a esta crisis heredada, eficientar el presupuesto y responder a las mujeres que se encuentran en situación de violencia. Darle sentido a la acción política parece fácil cuando se tiene idea de lo que se necesita hacer. Si bien no estamos obligados a saber todo, es bien sabido que lo mejor está en escuchar a quienes saben. Las organizaciones feministas ya habían planteado esto a la gobernadora cuando estaba en campaña. Hoy, a 18 días de haber tomado protesta, advierte que se tomarán medidas y por supuesto que aquí les daremos seguimiento. La tercera historia de hoy tiene que ver con la tragedia que ocurrió en torno a la vida de 2 compañeros académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, quienes fueron secuestrados el pasado 9 de septiembre y cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida esta semana en un paraje boscoso del poblado de Topilejo. La rectoría de la UAM, así como el sindicato académico, levantaron este jueves la voz para exigir justicia. Por la mañana, la rectora Viridiana León condenó los hechos en entrevista y exigió justicia.
Lo que estamos en este momento insistiendo es tener la información oficial del esclarecimiento y nosotros, insistir en estar atentos con el apoyo que nos han solicitado.
¿Confían en la investigación que están haciendo?
Estaremos avanzando. Tarea de los responsables del tema de esa investigación es de ellos y nosotros como comunidad universitaria expresamos, esta consternación por esta situación que lamentablemente se está sucediendo y lo que requerimos es información.
En redes sociales también hubo una manifestación de, al parecer, un grupo de académicos de la UNAM Campus Morelos, quienes manifestaron su inquietud ante la inseguridad a la que está expuesta la comunidad universitaria en la entidad. Lo ocurrido esta semana representa una tragedia. Las autoridades están obligadas a dar respuesta a la comunidad y esto tiene que ser lo más pronto posible. Es necesario dar una respuesta a toda la población, pero esta vez en particular a la comunidad universitaria frente a estos hechos sumamente violentos. Y ahora, vamos con los retazos noticiosos. La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, acusada de diversos delitos por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, advirtió que ha denunciado al titular de dicha dependencia y al vicefiscal ante la Fiscalía General de la República. Dijo que es víctima de una persecución política y prácticamente declaró la guerra a quienes la cuestionen. Hay que recordar que la diputada está acusada de ser dueña de una camioneta donde se transportaban drogas y armas, misma que fue detenida por la policía en el mes de diciembre pasado. A partir de ahí se desprende una investigación de la que, por supuesto, hablamos mucho más profundamente en el episodio número 12 de este podcast, publicado el jueves 17 de octubre. Este jueves se celebró un aniversario del reconocimiento del derecho del voto a las mujeres en nuestro país. En el Congreso del Estado de Morelos se llevó a cabo una sesión solemne para reconocer el hecho histórico, en la que participaron, además de las y los diputados, la gobernadora Margarita González Arabia y el titular del Poder Judicial en la entidad. Y hablando de este personaje, Jorge Gamboa Olea, presidente del Poder Judicial de Morelos, los jueces que acaban de ser designados en un proceso cuestionado resultaron ser familiares de otros jueces o magistrados. Lo dicho, los propios integrantes del Poder Judicial, sea a nivel federal o a nivel local, solo le dan argumentos a la presidenta de la República para imponer la famosa reforma judicial. Y ahora, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, la celebración por primera vez en la historia del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres. La sesión solemne fue sobria, pero necesaria y urgente de cara a los tiempos que vivimos. Lo malo, que en Morelos, 90 de cada 100 personas vivan con temor porque las autoridades del gobierno de Cuauhtémoc Blanco decidieron no hacer nada para detener el crimen. Lo feo, lo que ocurre en el Poder Judicial de Morelos es una vergüenza. El titular de ese poder lo maneja como si fuera su negocio particular. Y bueno, ahora es tiempo de despedirnos. Le deseamos lo mejor este viernes 17 de octubre. ¡Ya es viernes! Síganos en nuestras redes sociales, Macio Osare Agencia en Facebook y Macio Osare More en Twitter. A mí me encuentra en Patrio74 en Twitter y Jaime Luis Brito en todas las demás. Le esperamos el próximo lunes en este espacio con más historias noticiosas. Yo soy Jaime Luis Brito. Pase un excelente viernes. Adiós.
Este podcast fue producido y editado por Jaime Luis Brito. Maciusar Historias forma parte del proyecto informativo maciusare.org. Síganos en nuestras redes sociales.